ocurre y en Biobío te enteras al instante.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno nuevamente se alejará de su promesa de campaña. En el decreto fiscal, Hacienda proyectó un Producto Interno Bruto del 3,5% al 2030. Pero el ministro Jorge Quirós insistió en mantener su meta del 4%.
La mantenemos y estamos trabajando en pos de ello. Ahora, cuando se trata de ponerse metas fiscales, y pues pedimos ponernos un espacio, tomamos una previsión y por eso pusimos una meta del 3,5%.
En paralelo, la Comisión de Hacienda en la Cámara aprobó en general el proyecto de endeudamiento por 6.200 millones de dólares.
Estamos pagando la mala ley de presupuesto, los malos cálculos y la culpa del gobierno anterior en relación a la ley de presupuesto.
¿Usted participó de los cálculos de esta ley de presupuesto que estamos ejecutando y que tenemos que venir a corregir ahora?
Notifican al exministro Nicolás Grau de la acusación constitucional en su contra.
El expresidente Gabriel Boric abordó por primera vez la contingencia nacional desde que dejó el mando del país y arremetió por los embargos a los morosos del crédito con aval del Estado.
La Moneda respondió, defendió sus procedimientos de cobro y culpó al exmandatario por prometer una condonación que nunca llegó bajo su administración.
Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar y tenemos el legítimo derecho de cobrar.
A un 52% llegó la desaprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos. La medición además mostró que la seguridad se mantiene como la principal preocupación de los chilenos.
Todas las encuestas son una foto del momento que, por supuesto, el gobierno mira, pero las pone en su lugar. Hay cosas que son importantes en la encuesta, por ejemplo, la valoración de la figura del presidente de la República.
El Frente Amplio comenzó a mover sus piezas de cara a la próxima elección interna. La actual timonel, Constanza Martínez, evalúa repostular y otros sectores buscan disputar la conducción de la tienda.
Creo que sería muy valioso construir una lista lo más amplia posible.
Si hay lista de consenso o competencia, eso se resolverá siempre bajo esa premisa. Primero el proyecto y después quienes lo conducen.
La Contraloría detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas contrató censistas con antecedentes penales como estafa, robo y tráfico de drogas, además de extranjeros que no tenían autorización para trabajar en Chile.
No revisar antecedentes penales es claramente una negligencia, no es solamente un error administrativo.
Presupone que se debe investigar y eventualmente podría ser necesario un nuevo censo.
La Corte Suprema abrió los primeros cuadernos de remoción contra funcionarios que viajaron estando con licencia médica y revisará los sumarios que habían terminado sin sanciones graves.
Nos ha preocupado mucho la tercera sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de medir caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar las destituciones.
La Fiscalía acusó al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, de haber defraudado 760 millones de pesos en 10 años, por lo que pidió 28 años de cárcel.
Esta acusación presentada por la Fiscalía es concordante con los antecedentes reunidos en la investigación, por lo cual valoramos la presentación de esta acusación.
El Ministerio Público abrió una investigación contra el actual embajador chileno en Israel, Gabriel Zalyasnik, por eventuales delitos detectados en chats con el abogado Luis Hermosilla.
Nos parece que esto daña enormemente la democracia e instala nuevamente la desconfianza en nuestras instituciones públicas.
Es la gestión de honorario que se plantea por la defensa de una ex autoridad policial.
La oposición espera conseguir la mayoría en la comisión mixta que revisará el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Yo tengo plena confianza que el presidente de la corporación cumpla la normativa que tradicionalmente se ha hecho en esto y no haga mayor cuestionamiento en la conformación de la misma.
Si se impone o no una adición en la mixta, no significa que eso se vaya a imponer necesariamente en la Cámara.
En medio del resurgimiento de las movilizaciones, el rector de la Universidad Católica llamó a los estudiantes a no perder de vista el privilegio que significa acceder a la educación superior.
Mi preocupación es que Chile necesita a las universidades para transformar esta sociedad. Pero no pierdan de vista que todas aquellas personas que están hoy día en las universidades son personas muy privilegiadas.
El gobierno rechazó el proyecto que ingresó al Partido Comunista con el que busca derogar el corazón de la ley Naim Retamal.
Esta ley Naim Retamal es una herencia del gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Cuando se debilita el accionar de carabineros, se debilita Chile y su Estado de Derecho.
En el exterior, tras la nueva escalada militar, el régimen de Irán amenazó con convertir Medio Oriente en un infierno para Estados Unidos.
Los precios del petróleo nuevamente suben ante el recrudecimiento de las tensiones y el cierre del estrecho de Hormuz.
Sigue la estrecha disputa de la presidencia de Perú. Ahora Keiko Fujimori encabeza el conteo con una diferencia de un poco más de 600 votos sobre Roberto Sánchez.
El principal líder de los sindicatos del altiplano que bloquean carreteras para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue puesto en libertad unas horas después de su arresto.
En el deporte, México y Sudáfrica inauguran el Mundial de Fútbol de la FIFA desde las 15 horas en el Estadio Azteca.
Como presidente de FIFA es una emoción única para mí estar en este estadio inaugurando el Mundial número 23, del primer Mundial que se organiza en tres países.
Corea del Sur y República Checa debutarán en Guadalajara a contar de las 22 horas.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos hasta ahora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchen y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza, es muy baja, a 1,7 grados. La humedad es del 95%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar despejado, con neblina, variando a nubosidad parcial, todo esto en la mañana. La tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo despejado, la temperatura... 10 grados, la humedad es del 83%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con nubosidad parcial variando a nublado y una temperatura máxima de 17 grados. En Concepción, en estos momentos cielo cubierto, la temperatura es de 8 grados, humedad 100%. En Concepción se espera un día cubierto con neblina en la mañana. La tarde va a estar con cielo nublado y una temperatura máxima de 12 grados.
Es un día de alerta ambiental en Concepción. Alerta ambiental en Concepción. Revisemos, de hecho, la calidad del aire para toda la zona centro y sur del país. Es regular el aire hoy en la región metropolitana, en Valle Central de O'Higgins, en Valle Central, provincia de Curicó. Es una nueva estación que se agrega ahí. Está Talca y Maule, Temuco y Padre Las Casas y Valdivia, todos con aire regular durante la jornada de hoy. Alerta ambiental en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, ya les decía, definido para estos fines como Concepción Metropolitano y Los Ángeles. Toda esa zona está con alerta ambiental. El aire está bueno en Osorno, en Puerto Montt, en Puerto Varas y también en Coyhaique, de acuerdo a este monitoreo. En la región metropolitana, con el aire irregular de hoy, rige la restricción vehicular para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 4 y 5 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio. Los dígitos son 8901, 8901. Nos vamos de inmediato a las noticias.
La SIAT de Carabineros está investigando la muerte de un ciclista, un hecho que ocurrió en la comuna de La Cisterna.
Un vehículo desconocido lo chocó por la parte posterior y luego huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente.
Buenos días, Catherine Tomás, a todos quienes nos escuchan a esta hora también. Sí, durante la noche nos trasladamos hasta La Cisterna, donde un ciclista falleció tras ser impactado por un vehículo que posteriormente escapó del lugar sin prestar ayuda. El hecho ocurrió en Avenida Lovalle, donde cámaras de seguridad de un edificio del sector permitieron establecer parte de la dinámica de este accidente. Según los primeros antecedentes, tanto el automóvil como el ciclista transitaban en dirección de poniente a oriente y fue en ese trayecto donde el vehículo impactó por la parte posterior a la bicicleta, provocando que la víctima quedara tendida en la vía pública y sin signos vitales. Sobre estos primeros antecedentes se refirió el teniente Pablo Aro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.
A través de las cámaras de seguridad del edificio se puede evidenciar que ambos participantes transitan de poniente a oriente y que es el automóvil el que impacta en la parte posterior del ciclista, donde este obviamente cae y pierde la vida.
Tras el impacto, el conductor del vehículo no se detuvo a prestar ayuda y escapó a gran velocidad con dirección a Gran Avenida, por lo que hasta ahora se desconocen mayores antecedentes de este vehículo involucrado. Fueron vecinos del sector quienes alertaron inicialmente a personal de seguridad de la Municipalidad de La Cisterna y posteriormente a carabineros, quienes concurrieron rápidamente hasta Avenida Lovalle a la altura de Cuarta Transversal. En el lugar trabajó personal de la SIAT de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias para establecer la dinámica exacta de este atropello y así dar con la identidad del conductor y de la víctima, quienes hasta la entrega de este informe no han sido identificadas. Catherine Tomás.
Muchas gracias, Vicente.
Que tengan buen día.
Chao, Vicente. Hasta pronto.
Y Carabineros capturó a dos integrantes de un grupo que fueron sorprendidos en un vehículo robado portando armas de fuego y los conocidos Miguelitos. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos conectados con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto se generó en un trabajo desarrollado por carabineros de la 42ª Comisaría de Radio Patrullas, que realizaba patrullajes preventivos en la comuna de La Florida y en el sector de Quebrada de Macul con Las Higueras. Sorprende a un grupo de al menos 6 personas que estaban alrededor de un vehículo, aparentemente intercambiando algunos elementos, algunos artefactos para cometer ilícitos. Al ver la presencia de carabineros, comienza la huida de este grupo en diversas direcciones y carabineros se concentra en el conductor del automóvil, que huye a toda velocidad en compañía de una segunda persona. Comienza así una persecución que termina con la detención de estas dos personas y la incautación de este vehículo. Creo que se ha podido establecer el automóvil mantenía en cargo por robo y también al interior de este automóvil se encontraron diversos elementos dispuestos para cometer ilícitos, entre ellos estos denominados Miguelitos, lo que apunta que aparentemente iban a cometer algún tipo de robo y iban a utilizar estos Miguelitos para evitar cualquier tipo de persecución. Escuchemos las palabras del mayor de Carabineros, Igmar Castillo, de la 42ª Comisaría de Radio Patrullas de Carabineros, quien entrega detalles respecto de este procedimiento policial.
Un vehículo el cual portaba patentes de fabricación artesanal. Estos, al ver la presencia policial, se dan a la fuga en distintas direcciones, deteniendo a dos de estos sujetos. Se constató que el vehículo mantenía en cargo vigente por el delito de robo con violencia, encontrando además en el interior un arma de fuego con 5 cartuchos 9 milímetros y un adaptador para pistola automática y una caja de abrojos para pinchar neumáticos.
Sí, de este adaptador para arma automática permite generar un mayor poder de fuego este armamento, por lo tanto es una situación que es totalmente ilegal que esté en manos de estas personas. Se trata de dos ciudadanos chilenos de 33 y de 26 años respectivamente, que cuentan con antecedentes policiales por delitos vinculados a robo y robo con intimidación. Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público mientras que se están haciendo los peritajes a este armamento, las municiones respecto de un posible uso en delitos anteriores, mientras que el vehículo está siendo verificado efectivamente y se también fue utilizado en otro ilícito y quién sería su propietario para en definitiva tomar contacto con él y también establecer una nueva denuncia en contra de estas dos personas. Por ahora se siguen también los pasos del resto del grupo que logró escapar del procedimiento policial. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y el equipo ECO investigan la muerte de un hombre que fue baleado en la comuna de La Pintana. Ahora estamos con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliemos de inmediato la información. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, estamos justamente en la comuna de La Pintana, a metros de donde ocurrió este crimen en horas de anoche. La dirección exacta es Edith Magde de Uneus con Avenida Las Parcelas. Esto es paralelo a la calle Santo Tomás, población del mismo nombre, donde una persona fue abatida de un disparo único en el abdomen, en el tórax, con entrada y salida de proyectil, quedó tendido en la calle, vecinos llamaron a personal de seguridad, a carabineros, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre desconocido, que ahora, a esta hora de la mañana, sigue siendo NN, y es por eso que están trabajando, como ustedes pueden ver en las imágenes que captamos hace breves instantes por Bío Bío TV, en esa calle, en la calle que yo les estoy señalando, las parcelas con Edith Magde de Uneus. Esta persona falleció ahí en el lugar y los vecinos finalmente fueron los que llamaron a la policía, pero el Ministerio Público decidió trabajar con la Brigada de Homicidios de la PDI. Ahí acordonaron el sitio del suceso, se bajaron los peritos policiales que tuvieron gran parte de la madrugada realizando los peritajes en un lugar donde no ha habido mucha colaboración de parte de la vecindad, no hay muchas cámaras, estas se van a pedir, las que se logren encontrar, para ver lo que pasó, quién fue el atacante, que hasta el momento sería uno solo y que está prófugo de la justicia. ¿Quién nos habló acá en el lugar? Fue justamente el comisario Gonzalo Lujano Ulloa. Él es el que está a cargo de las operaciones policiales de la Policía Civil, que nos entregó la siguiente declaración.
Estamos en este momento en la comuna de La Pintana, por instrucción de la Fiscalía ECO, por el delito de homicidio de un sujeto adulto masculino sin identificar. Por lo tanto, nos encontramos trabajando con peritos de la laboratorio criminalística de la PDI con la finalidad de establecer la identidad del sujeto. ¿Sí? La víctima presenta una herida a bala cervical con entrada y salida, y en este momento estamos realizando las primeras diligencias con el fin de establecer la dinámica de los hechos y la participación de él o los autores que tengan relación con este evento.
Claro, porque a esta hora de la mañana todavía no hay personas ni identificadas ni detenidas por este homicidio ocurrido esta madrugada, entonces acá en la zona sur de Santiago, específicamente en la comuna de La Pintana. Yo les señalaba que el equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios, está dirigiendo esta investigación, trabajando por supuesto con la PDI, para obtener la mayor cantidad de datos posibles y dar con el paradero del, hasta el minuto, el único pistolero que habría participado de este homicidio. Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, Bío Bío, por acá Javier. Informar que en el sector Talca acá, el piso está muy resbaladizo y además hay una neblina muy densa. Para los conductores que estén atentos, informó Bío Bío la radio.
Buenos días, quería informar que en la norte sur, hacia el sur, justo en el cruce de Buin, antes de la salida de Buin, de norte a sur, repito, hay un camión en el bandejón del medio, que se subió arriba del bandejón, está todo sucio, hay mucho carabinero, esos autos de paz ciudadana, así que precaución porque está muy, muy peligroso. Bío Bío, la radio.
Mientras reiteramos el video que nos envió este auditor por este accidente, les voy a especificar dónde es, de acuerdo al dato de la concesionaria, que es la ruta del Maipo. Es en el kilómetro 31 hacia el sur de la ruta 5 Sur, en el sector de Buin. Ahí está el aviso de la ruta del Maipo, lo ven ustedes con nosotros en Bío Bío TV. Es solo una pista la que está habilitada en esa dirección. Hay un llamado a moderar la velocidad porque hay personal de asistencia trabajando ahí en el lugar. Había carabineros también y varios otros vehículos, incluso de seguridad ciudadana, nos mencionaba el auditor y ustedes los ven en las imágenes. Está el camión, no sabemos qué le pasó, pero efectivamente se salió de su pista y quedó en el bandejón central. Es un camión repartidor de bebidas y eso puede generar otro problema, aunque no veamos por lo menos en esa imagen que esté caída la carga, pero vale hacer la aclaración. Les reitero, es en el kilómetro 31 hacia el sur de la ruta 5 Sur, en el sector de Buin, solo una pista habilitada en esa dirección. Modere la velocidad, hay personal de asistencia que está trabajando en ese lugar. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes.
Marcos, del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quedó la entrega del listado de 5 diputados que integrarán la comisión mixta que resolverá la fórmula de levantamiento del secreto bancario.
La Cámara Baja pospuso el listado de integrantes de la Comisión Mixta del Proyecto de Inteligencia Económica hasta la próxima semana. El diputado independiente PPD Jaime Araya ya estaba confirmado como integrante por haber sido diputado informante del proyecto el mes de marzo. El problema de las derechas es que el criterio histórico es el tamaño de los comités integrantes de la Comisión. En ese escenario, el Partido Republicano, la UDI, el Frente Amplio y el Comité PSPL serían los otros cuatro con un asiento. Jaime Araya dice que eso lo llevaría a ser mayoría en la mixta si el criterio es respetado.
Yo tengo plena confianza que el presidente de la corporación cumpla la normativa que tradicionalmente se ha hecho en esto y no haga mayor cuestionamiento en la conformación de la misma.
Era ser a lo menos 6 personas favorables a fortalecer todo lo que es levantamiento del sector bancario y 4 personas del oficialismo en contra.
Según el diputado UDI, Eduardo Cretón, no se trata de ganar la mixta, sino que de un acuerdo que tenga el respaldo de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Si se impone o no una adición en la mixta, no significa que eso se vaya a imponer necesariamente en la Cámara. Entonces yo llamaría a la mixta a tomar esto con mucha responsabilidad, a dejar de lado la judicatura.
En efecto, una de las cuestiones que ha buscado controvertir la derecha es que el cupo del diputado informante pueda cambiar de mano. Cuando se presentó en la sala, también hubo un diputado informante del informe financiero de la Comisión de Hacienda, que fue el republicano Agustín Romero.
La información está primero en Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Buenos días, Radio Bio Bio. Hay un auto atravesado, chocado en realidad, de Santa Rosa, en el 25 Santa Rosa, con Vespucio, hacia el sur, la primera salida a mano derecha, que da hacia Rancagua. Hacia Rancagua da esa salida, como yendo hacia Rancagua, hay un auto atravesado ahí. Fue recién el hombre chocó solo. Él no se ve caso hay alguna persona, pero el auto está atravesado. Esa salida no se puede tomar. En el 25 Santa Rosa, hacia el lado sur, la primera salida a mano derecha, yendo hacia Rancagua. La salida para tomar a Rancagua no se puede salir.
Buenos días, Radio Bio Bio. Les quiero reportar a todas las personas que están escuchando que tengan mucha precaución por la carretera de la fruta a la altura de San Vicente de Tahuatahua, y por aproximadamente unos 3 o 4 kilómetros hay una densa neblina, muy densa. La visibilidad es no más allá de 40 metros y además en esa zona está llena de baches que están muy peligrosos, por tanto mantengan precaución. Reduzcan velocidad, además hay muchos atraviesos de vehículos. Eso es todo, que tengan buen viaje.
6 de la mañana, 23 minutos.
A ver, a propósito de uno de los datos que nos contaban auditores y que ustedes escuchaban a través de su voz, con audios que nos comparten a través del WhatsApp, les quiero reiterar lo que pasa en Vespucio Sur, en donde se registró un accidente, y lo más relevante a esta hora, además de la contención del accidente, es que la salida al oriente del sector a Punta Arenas está cerrada como consecuencia de ese accidente. Hay que preferir entonces la salida anterior, que es la número 35, la que va hacia Santa Rosa. Ese es el dato de la concesionaria, que es Vespucio Sur, respecto a ese accidente que nos comentaba uno de nuestros auditores. La salida al oriente de Vespucio Sur hacia Punta Arenas está cerrada por un accidente, y están llamando, como ustedes ven en BioBio TV, a preferir la salida anterior, que es la número 35 a Santa Rosa. Esa es la información vigente respecto a esa situación ahí en Vespucio Sur y de lo que nos decía nuestro auditor.
El gobierno cuestionó las críticas del expresidente Gabriel Boric por los cobros a deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, y aseguró que gran parte del problema viene por la promesa de condonación de la deuda que nunca él cumplió.
El presidente Gabriel Boric reapareció para cuestionar los mecanismos de cobros de las deudas del CAE. A través de su cuenta de X, el exmandatario señaló que en su gobierno hubo acuerdo técnico para legislar por el tema y la derecha se negó. Además, criticó que se estén vaciando cuentas corrientes intempestivamente. En esa línea, hizo un llamado a las fuerzas progresistas a levantar la voz para poner fin a los embargos y retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento. En La Moneda, el biministro Claudio Alvarado aseguró que gran parte del problema se produjo por la promesa incumplida del gobierno anterior. En el Congreso, la diputada Ana María Gasmuri respaldó al exmandatario y su par de la UDI, Ricardo Neumann, criticó la falta de autocrítica de la izquierda.
Él hizo un llamado a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno.
Celebro que el exmandatario tiene todo el derecho a poner claridad en este punto.
Es muy irónico que el pirómano que genera un incendio venga a decirle al bombero cómo apagarlo y cómo usar la manguera.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el Estado se ha comunicado con todos los deudores para reprogramar la deuda y ese llamado a materializar el acuerdo continúa.
6 de la mañana, 26 minutos.
La primera encuesta de opinión pública del Centro de Estudios Públicos aplicada durante el gobierno del presidente José Antonio Kast reveló que un 52% desaprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su administración.
Con una desaprobación de 52% a la gestión del presidente José Antonio Kast y una mayoría que cree que el mandatario no está dispuesto a llegar a acuerdos con la oposición, llegó la primera encuesta del Centro de Estudios Públicos aplicada durante el actual gobierno. La medición también mostró que un 34% aprueba la forma en que Kast está conduciendo su administración, mientras que un 51% considera que no tiene disposición a escuchar y alcanzar consensos con sus adversarios políticos. Pese a ello, desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, desdramatizó los números y apuntó a que se trata de una fotografía del momento.
Todas las encuestas son una foto del momento que, por supuesto, el gobierno mira, pero las pone en su lugar. Hay cosas que son importantes en la encuesta, por ejemplo, la valoración de la figura del presidente de la República.
La encuesta también dejó resultados sobre los liderazgos políticos mejor evaluados. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, encabezó el listado, seguido por el presidente José Antonio Kast y el líder del partido de la gente, Franco Parisi. La medición además reveló que un 67% tiene poca o ninguna confianza en que el presidente José Antonio Kast cumpla sus promesas de campaña, una cifra que se suma al 52% de desaprobación registrado por el mandatario y que marca el principal desafío político para La Moneda en la primera encuesta de opinión pública de su gobierno.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Aquí informando desde la autopista Américo Vespucio. Ahí encima, en el puente que pasa por arriba de Grecia, tres vehículos se pegaron un topón, nada grave, pero están detenidos justo arriba del puente en la pista del medio. Cuando uno sale del bypass que hicieron por la construcción del túnel en la autopista nueva, se encuentran con estos tres vehículos detenidos justo arriba del puente de Grecia, para que circulen con precaución porque aparecen de pronto, se detiene el tránsito y es por esos tres vehículos que están detenidos ahí. Buenos días.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Mira, habla Raúl Vargas. Mira, yo vengo del sector de Chorombo Bajo, cerca de allá de María Pinto. Todo el sector, hay mucha neblina, sector de Mayarauco también. Además, en la cuesta Mayarauco andan caballos sueltos. Con neblina y los caballos sueltos es muy, muy peligroso. Así que por eso llamo para avisarle a los conductores que tengan mucho cuidado, porque con la neblina es muy peligroso. Es muy peligroso eso, los caballos sueltos. Así que, por favor, a manejar con precaución y con harto cuidado. Muy amable, hasta luego, Radio Bio. Radio Bio Bio, la radio. Muchas gracias.
Buenos días, Radio Bio Bio. Por acá informando de Ruta 68, altura de Casablanca, hay alta neblina por acá, por esta ruta, para que los conductores tomen las precauciones. Bio Bio, la radio.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum.
no solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
De la mañana, 30 minutos.
De cara a la elección interna en el Frente Amplio, se han intensificado las conversaciones entre los distintos sectores para definir cómo enfrentarán los próximos comicios.
Durante el próximo mes, el Frente Amplio elegirá a su nueva directiva nacional, que no solo definirá quiénes conducirán el partido, sino también el rumbo político que éste adoptará. Aunque distintos sectores apuestan por construir una lista de unidad, las negociaciones siguen abiertas, sobre todo considerando los distintos lotes que conviven al interior del partido. Hasta ahora, la actual presidenta Constanza Martínez no ha descartado postular a un nuevo periodo. Sin embargo, otros lotes también evalúan impulsar candidaturas propias para disputar la conducción. El diputado Ignacio Achurra apostó por construir una lista amplia y mayoritaria, mientras que la diputada Tatiana Urrutia aseguró que la prioridad del partido sigue estando en el Congreso estratégico e ideológico.
Por supuesto que es muy legítima la competencia y podrán surgir otros espacios del partido que quieran representarlo, pero yo creo que hay espacio hoy día para construir una lista de mayoría, como se está viendo también la articulación en el Congreso.
Si hay lista de consenso o competencia, eso se resolverá siempre bajo esa premisa. Primero el proyecto y después quienes lo conducen.
Así, hasta ahora, las conversaciones al interior del Frente Amplio para definir cómo enfrentarán las elecciones internas continúan abiertas.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:32 a.m.
La Contraloría General de la República reveló que el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, llevó a cabo contratación de personal con antecedentes penales para el censo de 2024.
La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas para la medición del Censo 2024. Una de las medidas llevadas a cabo por el organismo fue contratar a personas con antecedentes penales por narcotráfico, estafa y robo, además de contratar a personas que contaban con órdenes de expulsión pendiente. Una segunda alarma dada a conocer fue un evidente conflicto de interés por parte de una ex asesora del INE en 1.700 millones de pesos. Producto de esto surgieron dudas en relación con la validez del proceso y el golpe a la imagen institucional. Ante esto, el experto en transparencia y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello y Roberto Munita afirmó que el golpe a la institución es enorme y no descarta que el proceso se deba realizar nuevamente.
El hecho de contar con censistas que no están calificados, que haya un conflicto de interés, presupone que se debe investigar y eventualmente un nuevo censo.
Tras las observaciones de Contraloría, el INE ordenó la instrucción inmediata de un sumario administrativo y presentó las denuncias respectivas ante el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los 16 censistas con antecedentes penales y 14 extranjeros no habilitados para trabajar. Además, implementó medidas correctivas y una solicitud de reconsideración legal ante el ente contralor.
Más 5699-200-7888.
Mire, para informar lo siguiente, yo todas las mañanas subo tipo 7:30 por las industrias y hasta Cerradella, que después me voy por Cerradella. Y tipo 7:45, 7:40, se apaga la luminaria de la calle y queda bastante oscuro porque todavía estamos en pleno invierno, llegando a pleno invierno, y la verdad es que es muy oscuro. Encuentro que deberían regular los horarios en invierno, porque la verdad es que la calle se ve muy, muy oscura. Eso.
Buenos días, Bío, acá. Mi recorrido, no, iseado, bastante neblina, pero nos faltan los imprudentes, que uno viene a la velocidad máxima, que son 70 kilómetros por la ruta, y falta el que viene molestando con las luces traseras para adelantar a más velocidad de lo prudente y de la establecida.
6:34 a.m.
Desde antes que comenzamos esta edición de Radiograma, es decir, en el programa de trasnoche, ya nos contaban auditores de Fede Punta Arenas acerca de una nevazón que los estaba acompañando durante las últimas horas, durante la madrugada, ya al amanecer. Hay una hora más en Punta Arenas, son las 7:34 allá en esa zona de nuestro país, en Magallanes. Esa es imagen en directo de Punta Arenas, donde vemos cómo está nevando. Eso es una mezcla entre agua, nieve y nieve. En algunos momentos es más intenso. Y nos compartieron también un video de Puerto Natales, en donde también comenzó a nevar hace algunos momentos. Ahí es mucho más claro, ¿no? El fenómeno de la nieve, los copos de nieve como caen en ese sector también de la región. Eso es Puerto Natales. Les agradecemos a nuestros auditores en esa zona, a todos en realidad que se comunican con nosotros para darnos a conocer estas situaciones. Nosotros las mostramos en BioBio TV, las contamos también para nuestros auditores. Para comunicarse con nosotros, muy fácil, nos puede enviar videos como el que estamos viendo a través de BioBio TV, fotos, audios, así escuchamos su voz al aire, y texto, por supuesto. Más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp de BioBio. Nos puede enviar todo lo que ya les comentaba. Estamos siempre revisando sus mensajes. Más 569-9200-7888. Y si nos quiere llamar, eso tiene que ser por teléfono. 800-810-810. Esa es la línea gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas.
todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio no se detiene jamás.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
BioBio Deportes.
6:41.
Con amenazas de movilizaciones de distintos gremios para impedir el ingreso del público al Estadio Azteca de la Ciudad de México, desde las 15 horas la selección local se mide ante Sudáfrica, inaugurando el Mundial de Fútbol de la FIFA.
Y además por el mismo grupo, que es el grupo A de esta Copa del Mundo, Corea del Sur enfrenta a la República Checa con tarde a las 10 de la noche en Guadalajara. Nos informa Diego Osorio.
Con movilizaciones de distintos gremios que planean impedir los accesos al Estadio Azteca, desde las 15 horas México y Sudáfrica darán el puntapié inicial al 23º Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, que por primera vez organizarán los aztecas conjuntamente con Canadá y Estados Unidos. Las autoridades recomendaron al público acudir al principal estadio de la Ciudad de México en horas de la mañana para llegar sin complicaciones, considerando que a contar de las 13 se va a realizar la ceremonia de inauguración. En la previa, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló de un estadio bendito, refiriéndose al Estadio Azteca, donde dos glorias del fútbol mundial como Pelé en 1970 y Diego Maradona en 1986 alzaron la Copa del Mundo.
Como presidente de FIFA, es una emoción única para mí estar en ese estadio inaugurando el Mundial número 23. La verdad, creo que este estadio, estamos bendito, blessed, ¿no? Es bendito de los dioses del fútbol, porque ha visto cosas increíbles, de poder albergar el tercer partido de inauguración de un Mundial. Y creo que la magia del Azteca ha jugado un papel importante.
Uno de los entrenadores más longevos de este Mundial, Javier El Vasco Aguirre, con 68 años, buscará romper el maleficio de los mexicanos que en 7 debuts no han podido ganar. Uno de ellos contra el rival de esta tarde, Sudáfrica, a quien enfrentó en 2010, empataron a 1 en Johannesburgo.
Uno cuando es favorito no puedes volverte loco, ¿no? La gente, a todos nos gustaría ir ganando en el primer tiempo por un marcador abultado o cerrar el partido al minuto 20. Esto es de 90 minutos. Respetamos mucho a Sudáfrica. Está toda la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración del Mundial.
México y Sudáfrica integran este grupo A del Mundial junto a Corea del Sur y República Checa, que también se estrenarán el día de hoy a contar de las 22 horas en la ciudad de Guadalajara. Todo ello mientras en los últimos amistosos previos a esta Copa del Mundo en Leiría, Portugal, con un Cristiano Ronaldo muy errático, superó con lo justo 2-1 a Nigeria, una de las grandes ausencias de esta cita mundialista, mientras que en Orlando, Inglaterra venció sin atenuantes por 3-0 a Costa Rica. En el ámbito del fútbol local y a la espera de la última fecha de la primera rueda este fin de semana, el delantero de Universidad de Chile, Eduardo Vargas, se refirió al atacante uruguayo de 32 años, Nicolás López, uno de los nombres que interesa en la escuadra universitaria para el segundo semestre, futbolista con el que coincidió en Tigres de Monterrey y Nacional de Montevideo.
Creo que nos está pasando un buen momento allá en Nacional y no, como dicen en todos lados que yo lo he recomendado, no, eso es mentira. Y si viene acá, si es real eso, yo creo que sería muy bien para el equipo, es un jugador habilidoso, tiene gol, técnicamente es muy bueno, así que no sé, si se dan las cosas, bienvenido.
Al cierre, y tras el sorteo de los grupos para el Mundial de Balonmano, que se va a desarrollar el mes de enero de 2027 en Múnich, Alemania, Chile integrará la zona C junto a Croacia, España, que van como favoritas, y Turquía.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:44.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso que apruebe de forma inmediata un proyecto de reconciliación de 350 mil millones de dólares destinado a reforzar las Fuerzas Armadas e incluir una amplia agenda de reformas electorales.
En un mensaje en su red social, Truth Social, dirigido a los legisladores republicanos, Trump instó a impulsar el llamado Recon 3.0, que según dijo, busca consolidar una inversión generacional en defensa y avanzar hacia un presupuesto militar de hasta 1,5 billones de dólares.
El plan contempla, de acuerdo con el mandatario, el desarrollo de nuevas capacidades militares, entre ellas sistemas de defensa antimisiles, modernización de aeronaves, fortalecimiento de la Fuerza Espacial y aumento de la producción de municiones y drones.
La iniciativa incluye además la llamada Ley para Salvar a Estados Unidos, con medidas sobre identificación de votantes, prueba de ciudadanía, restricciones al voto por correo y disposiciones en materia de deportes femeninos y tratamientos de transición a menores de edad.
El concepto de una tercera ley de reconciliación ya había sido objeto de discusión previa en el ámbito legislativo, aunque sin convertirse en un proyecto formal consolidado.
En esas conversaciones, el llamado Reconciliation 3.0, 3.0, se planteaba como un posible paquete fiscal y de gasto todavía en fase exploratoria dentro del Congreso.
De acuerdo con estas informaciones, las deliberaciones entre legisladores republicanos incluían la posibilidad de utilizar el mecanismo de reconciliación presupuestaria para avanzar en prioridades de defensa y política interna, aunque persistían dudas sobre su viabilidad política en el Senado.
En este contexto, el anuncio de Trump supone una ampliación del marco previamente discutido al dotarlo de una estructura más definida y vincularlo directamente a objetivos de gasto militar y reformas legislativas concretas.
El estado de California y el condado de Santa Clara demandaron al Departamento de Seguridad Nacional para impedir el desarrollo de las instalaciones que albergarían a las autoridades migratorias bajo el argumento de que la construcción viola varias leyes, incluida una de política ambiental.
El fiscal de California, Rob Bonta, y el asesor jurídico del condado de Santa Clara, Tony Lopresti, presentaron la querella para evitar la construcción de unas oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, cerca de la ciudad de Gilroy, que está ubicada en el norte de ese estado.
El gobierno de la India confirmó la muerte de 3 marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas de Estados Unidos contra el petrolero MPMT Ceptebello, con bandera de Palaos, en el Golfo de Omán.
El ministro indio de Transporte Marítimo, Sarvananda Sonowal, dijo que dio instrucciones a las autoridades para garantizar la repatriación inmediata de los tripulantes rescatados y la pronta devolución de los restos mortales de los fallecidos.
La embajada de la India en Omán informó que tuvo conocimiento del incidente ocurrido frente al puerto Maní de Chinas y aseguró que sigue de cerca la situación en coordinación con las autoridades locales para obtener más detalles.
El desenlace se confirmó un día después de que el Comando Central de Estados Unidos informara de que una aeronave estadounidense había disparado municiones de precisión en contra de la maquinaria del buque, al que acusó de desobedecer órdenes y de violar el bloqueo marítimo al intentar transportar petróleo desde Irán.
Estados Unidos negó que el Estrecho de Hormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques.
Esta noche los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del Estrecho de Hormuz, lo dijo el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, en un breve comunicado.
El ejército de Irán había advertido de que dispararía contra todo tipo de embarcaciones si trataban de cruzar el estrecho, por lo que declaró cerrado este punto clave para el comercio global del crudo.
Incluso la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje recogido por Tasnim en el que aseguró haber disparado contra 2 barcos que intentaron cruzar Hormuz.
El cuartel general también tachó de falso un supuesto operativo secreto dado a conocer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través del Estrecho de Hormuz.
A propósito del mismo CENTCOM, que es el Comando Central de Estados Unidos, desde ahí informaron que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.
Los objetivos atacados estaban vinculados a capacidades de monitoreo y coordinación militar que podrían suponer una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y para la navegación comercial en aguas cercanas, detalla la misma fuente.
El mando militar no ofreció detalles sobre daños materiales o posibles víctimas, pero subrayó que las acciones se concentraron en neutralizar sistemas específicos de defensa aérea y comunicaciones.
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que atacó bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania, en respuesta a la ofensiva lanzada previamente por el ejército de Estados Unidos.
En una serie de comunicados publicados en la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia iraní dijo que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques en contra de bases aéreas.
En esta oleada de ataques con drones militares, las antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema de misiles Patriot de la Quinta Flota fueron el objetivo, recoge Fars.
Por su parte, el ejército de Kuwait y el Ministerio del Interior de Bahrein pidieron a su población por separado seguir las instrucciones de seguridad y tomar refugio.
Los sistemas de defensa aérea están interceptando objetivos aéreos hostiles, apuntó en X el ejército kuwaití.
Las tropas iraníes también informaron del lanzamiento de 12 misiles en contra de la base aérea de Al-Azraq, está en Jordania, con el objetivo de destruir instalaciones del ejército estadounidense en donde, según Irán, se encuentran estacionados aviones de guerra, según la agencia Fars.
El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo que convertirán Medio Oriente en un infierno para Estados Unidos en medio de estos nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.
¿Creen que pueden convertir el sagrado Estrecho de Hormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes, dijo Mousavi en respuesta a la agresión estadounidense, según dice el medio iraní Press TV.
Kuwait anunció la reapertura de su espacio aéreo y la vuelta a la normalidad de los vuelos en el país árabe del Golfo Pérsico tras un cierre temporal por los ataques iraníes contra el territorio kuwaití.
Dijeron que esto fue tras la resolución de las circunstancias que motivaron las medidas preventivas anteriores, lo afirmó la entidad en un comunicado difundido en su cuenta oficial en X.
Los precios del petróleo subieron y ampliaron las ganancias de la jornada anterior, mientras los mercados bursátiles de Asia registraron pérdidas en medio de la creciente preocupación por la situación en Medio Oriente y las expectativas de que la Reserva Federal Norteamericana pueda elevar las tasas de interés antes de fin de año.
¿Y qué pasa con el WTI, que es la referencia para Estados Unidos? También está al alza, 2% a $91.84 el barril.
El ejército israelí detectó lanzamientos desde el Líbano y emitió una alerta para urgir a comunidades del norte del país a buscar refugio.
Se insta a la población a refugiarse en zonas protegidas, dice el ejército en un breve comunicado publicado en redes sociales, al detectar lanzamientos desde el Líbano hacia varias comunidades del norte de Israel.
La fiscalía israelí pidió el cese de Jonathan Urich, asesor del primer ministro Benjamín Netanyahu, procesado por filtrar información confidencial sobre Gaza a un medio alemán para intentar influir en la opinión pública dentro del llamado caso Bibilex.
En un comunicado, el Ministerio Público informa que presentó la acusación contra Urich ante el Tribunal del Distrito de Tel Aviv, cuyo procesamiento la Fiscalía ya avanzó a finales de mayo por delitos de proporcionar información confidencial con la intención de perjudicar la seguridad del Estado, posesión de información confidencial y destrucción de pruebas.
Urich, asesor de Netanyahu y también fue director de campaña de su partido Likud, participó presuntamente en la filtración en septiembre de 2024 de información militar clasificada al diario alemán Bild a fin de influir en la opinión pública.
La Fiscalía solicita ahora al tribunal que imponga medidas restrictivas a Urich hasta la finalización del proceso, incluyendo su destitución definitiva de la oficina del primer ministro y su expulsión de cualquier instalación o lugar de seguridad en donde pueda almacenarse información confidencial.
Al menos 5 combatientes de las brigadas de los Gigantes, una fuerza yemení respaldada por Emiratos Árabes Unidos, murieron y otros varios resultaron heridos en una serie de explosiones producidas en un campamento militar en la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen, según fuentes de seguridad yemeníes.
Las explosiones se produjeron en un depósito de armas y munición en el campamento y provocaron un gran incendio y una serie de detonaciones secundarias que se prolongaron durante un tiempo, según dijeron las fuentes.
El Servicio Federal de Seguridad ruso, frustró un atentado contra un empleado del Ministerio de Defensa y detuvo a su autor, reclutado por la inteligencia ucraniana, comunicaron las fuerzas del orden tras una explosión de un coche bomba esta semana.
El sospechoso es un ciudadano extranjero nacido en 1990, a quien los servicios secretos ucranianos le encomendaron el asesinato del militar ruso con un arma de fuego, según dice el Servicio Federal de Seguridad.
Características principales: tiene un alcance de hasta 3.000 kilómetros, puede transportar cargas explosivas de 1.150 kilos, es relativamente preciso. Se pueden producir hasta 210 unidades al mes y cuesta menos que sus misiles primos occidentales. Estas cualidades bastarían para comprender por qué políticos y militares en Kiev, en Ucrania, conceden tanta importancia al nuevo misil FP5 Flamingo, que desde hace ya varios meses se ha convertido en la pesadilla de las refinerías y las bases militares rusas.
Pero para Volodymyr Zelensky y sus generales hay un aspecto que otorga un valor incalculable a esta nueva arma. Fue concebida, diseñada casi por completo y fabricada en gran medida en Ucrania. Una prueba de que el país no solo está logrando resistir, sino que también plantar cara al enemigo ruso. Se trata de una nueva era y de un futuro que promete optimismo.
Ha terminado la época de los drones Bayraktar, importados de Turquía durante los primeros meses de guerra. Y con ello también la de las limitaciones impuestas por Biden al uso de armas estadounidenses, antes de que Trump suspendiera de forma drástica el envío de material bélico de Estados Unidos, influido también por su admiración hacia Vladimir Putin.
Los éxitos nos han hecho esperar desde hace tiempo. Los portavoces militares ucranianos destacan que las defensas antiaéreas rusas son relativamente primitivas y fáciles de penetrar para los drones y misiles de nueva generación. El propio Zelensky, de hecho, quiso agradecer en las últimas horas en redes sociales a los diseñadores del nuevo misil y a las unidades que lo lanzaron.
Gracias a los FP Flamingo, que hoy han alcanzado una instalación militar en Cheborsari, y la refinería de petróleo de Kuibyshevsky, en la región de Samara, a 900 kilómetros del frente, afirmó.
En sus palabras se percibe el significado de la nueva capacidad militar ucraniana. Está volviéndose independiente y ya no necesita pedir permiso a nadie.
Y un coche bomba mató a un alto mando en un barrio de militares en las afueras de Moscú. El hombre ha sido identificado por fuentes rusas como un teniente general de 63 años de las Fuerzas Armadas. El canal Nesgar Rusica dijo que el muerto sería Alexander Maximtsev, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aeroespaciales y primer adjunto del comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El vehículo explotó en el barrio de Balachija, en el mismo microdistrito donde fue asesinado en 2025 el general Yaroslav Mochalik, alto cargo del Estado Mayor ruso.
La única información acerca del supuesto rango procede por ahora de canales de Telegram. Agents Vo recoge que el canal de proguerra Demony Charlie fue el primero en decir que el fallecido era un militar con rango de teniente general y que después lo sostuvo otro canal. Pero ni el nombre ni el rango han sido confirmados por las autoridades rusas ni por el Ministerio de Defensa. El caso sería el cuarto asesinato de un oficial de tan alto rango en el territorio ruso desde el inicio de la guerra a gran escala.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni urgió a la Unión Europea a encontrar una figura respetable para que participe en las eventuales negociaciones sobre Ucrania y criticó las cumbres no representativas de algunos socios al opinar que crean fragmentación en el continente.
Nuestra postura no cambia. Apoyar a Kiev y mantener la presión sobre Moscú sigue siendo el único modo serio de crear condiciones que puedan obligar a la apertura de una verdadera etapa de negociaciones, dijo Meloni en una comparecencia parlamentaria previa a su participación en el próximo Consejo Europeo.
La primera ministra expresó su apoyo al vigésimo paquete de sanciones europeas contra Moscú, ya que reprochó Rusia sigue rechazando un alto al fuego y un inicio de negociaciones serias.
Será necesario mantener una fuerte presión política y económica, aseguró.
Dos policías resultaron heridos y otras 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte, después de que un ciudadano sudanés acuchillara a un hombre en Belfast, informó el ministro británico de la provincia, el laborista Hilary Benn.
El ministro admitió estar satisfecho de que anoche se registraran menos disturbios.
Al ser preguntado por la cadena Sky si se trata de disturbios racistas más que de una protesta, Ben contestó que si se ataca a la gente por el color de su piel, ¿de qué otra forma se le puede describir? Eso es vandalismo racista, No cabe duda, dijo.
Antes, la viceprimera ministra norirlandesa Emma Little-Pengelly dijo que la violencia dejó a la comunidad de la provincia consternada y horrorizada después de que jóvenes encapuchados lanzaran ladrillos y bombas incendiarias en contra de la policía.
Tenemos detalles con Daniel Postico, corresponsal de Radio Francia Internacional en Londres.
12 agentes de policía resultaron heridos y 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a las multitudes. Están quemando casas y coches de extranjeros en zonas con mayoría de inmigrantes. El detonante fue el ataque el lunes de un refugiado sudanés a un hombre de 44 años que perdió el ojo. A partir de ahí se difundieron en redes sociales rumores falsos y alarmistas sobre la gravedad de sus heridas y su identidad, hasta el punto que la familia de la víctima tuvo que emitir un comunicado aclarando que se encuentra estable. Grupos radicales de ultraderecha aprovecharon el ataque para canalizar el descontento social hacia discursos de odio y convocaron protestas contra las políticas migratorias del Reino Unido. De hecho, preocupa que se expandan las protestas anti-inmigración al resto del país. Ayer hubo protestas en Glasgow, en Escocia, con 5 heridos y 3 detenidos. El ministro británico para Irlanda del Norte ha afirmado que el miedo se ha extendido entre las minorías étnicas de la región tras estas 2 noches de violencia. La policía ha pedido a la población que no se deje llevar por